Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este martes, que pasa precisamente por esa estrella del mundo del deporte. Pau Gasol ha anunciado su retirada del baloncesto. Cierra así más de 20 años en la élite.
Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. No por una lesión, no en, en muletas y con operaciones, ¿no? Así que haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años, y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, es algo muy especial.
Lo ha ganado prácticamente todo, tanto a nivel de clubes como con la selección española. Dos anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, un mundial con la selección española, tres medallas olímpicas, tres oros europeos, tres ligas con el Barça. Luego, individualmente, premios innumerables. Novato del año en Estados Unidos, primer español en jugar un All-Star de la NBA. Muchos reconocimientos como mejor jugador en todo tipo de finales, tanto de club como de selección. En 2019, el mundo se paró para él cuando sufrió una dolorosísima lesión en el pie que le obligó a dejar en un segundo plano el baloncesto. Otra persona en su situación había colgado las botas, pero él no se rindió y luchó para volver a las canchas. Lo hizo antes del verano, tras 20 meses sin jugar, volvió a vestirse con la camiseta del Barça y con la de España para sus quintos Juegos Olímpicos. Pero después de Tokio, ha priorizado su vida personal y familiar.
Los doctores me decían, Pau, puedes jugar quizás, pero es más probable que si te rompe esto, te condiciona. Me están hablando que el resto de mi vida solo podría ir en bici y nadar. No, espera. Me gustaría poder jugar como han hecho mis padres conmigo, ser activos con mis hijos.
No pudo regresar a la NBA, donde también le despiden hoy como se despide a los grandes. De hecho, se da por seguro que los Lakers retirarán su camiseta con el número 16. Colgará del techo del pabellón junto al que consideraba su hermano mayor, Kobe Bryant. Falleció en accidente de helicóptero el año pasado. A su lado, protagonizó momentos inolvidables.
Me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Bueno. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor.
Sin duda. Así que gracias, Kobe. Más que un gesto que demuestra la grandeza de Pau Gasol. Bueno, ¿y ahora qué? Se preguntaba el catalán. Pues seguirá ligado al mundo del baloncesto. Ha dicho que va a invertir en distintos proyectos, que seguirá trabajando como miembro de la Asociación de Atletas del COI, será embajador del Barça, colaborará con proyectos de UNICEF y con la fundación que tiene junto a su hermano Marc. Dice que quiere devolverle al deporte lo que era recibido del deporte, así que ya puede ponerse las pilas porque lo ha dado todo. Por eso, sin duda, es el mejor jugador de baloncesto de la historia de España. Así que, gracias, Pau.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No paramos de batir récords. Cada día alucinamos más cuando miramos el precio de la luz. La realidad es que la verdadera sorpresa llegará en forma de factura al final de mes. Si todavía no lo sabes, mañana llegaremos a los 228 euros por megavatio hora. Entre las 9 y las 10 alcanzará el pico máximo. Pero la electricidad no es la única preocupación. El gas puede seguir el mismo camino, y es que el suministro que llega a España peligra justo cuando estamos a punto de entrar en los meses fríos. Y todo, además, por un conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos.
Argelia rechaza este mantenimiento de la normalidad que sume a los países del Magreb en un estado de inseguridad constante. Argelia rechaza estos actos y comportamientos, esta lógica de los hechos consumados y las políticas unilaterales que tienen consecuencias desastrosas para los pueblos del Magreb.
Así es como anunciaba la ruptura de relaciones entre ambos países el ministro de Exteriores de Argelia, Ramtane El Amrah. Ahora, el gasoducto que parte de Argelia y pasa por Marruecos hasta Tarifa ha dejado de funcionar por este motivo, y todo indica que la situación es casi irreconciliable entre nuestros vecinos del sur. Hace unos días leí un artículo de quien fuera ministro de Exteriores de España, Josep Piqué, sobre el asunto. Lo comparaba con un conflicto familiar que con el paso de los años ha ido a peor. Los dos países comparten vínculos étnicos, culturales, lingüísticos y religiosos, pero décadas de enfrentamientos diplomáticos hacen imposible que acerquen posiciones. Y esto nos afecta más de lo que pensamos. Primero, porque el suministro de gas a través de Marruecos se ha suspendido. Segundo, por la inmigración, donde siguen llegando a nuestras costas muchos cadáveres, incluso con origen en esos países. Y tercero, por la pesca, la negociación de cuotas en la zona del Sáhara Occidental. Ah, y una pata importante a tener en cuenta, que me recordaba hoy mismo un policía: la colaboración policial con Marruecos. Por eso, quiero hablarte de la situación que se está viviendo en el Magreb, de cómo nos afectan los conflictos entre nuestros vecinos del sur. Casi el 50% de todo el gas que recibimos procede de Argelia y de los dos gasoductos que nos conectan con ese país. Uno mide 1.400 kilómetros, fue inaugurado en 1996 y cruza el territorio marroquí hasta alcanzar el estrecho de Gibraltar. Tiene una capacidad de transportar hasta 8.000 millones de metros cúbicos de gas a España y Portugal. La ruptura de las relaciones entre Argelia y Marruecos ha provocado que deje de funcionar a partir del 31 de octubre, cuando acaba el contrato. Con ello, se podrían encarecer los precios, sí, más. José María Justa es experto en mercados energéticos de la Universidad de Zaragoza.
Un conflicto entre Argelia y Marruecos, como el que se produce actualmente, podría afectar, como digo puntualmente, al suministro en el caso de que tuviéramos algún pico de demanda muy elevada en algún día de invierno. ¿Puede afectar al precio del gas? Sí, también puede afectar al precio del gas, porque cualquier circunstancia de reducción de la capacidad de suministro podría afectar a la cotización del mercado, el mercado mayorista español MIPGAS.
No hace falta ser un gran experto. Dependemos mucho de países como Argelia. Claro, si se corta el suministro por lo que fuese, pues estaríamos en un escenario bastante delicado.
Los países que se verían principalmente afectados seríamos España e Italia, ya que el resto de los países europeos dependen más del gas que procede de Rusia y de otras latitudes. Hay que decir que, en realidad, de Argelia importamos aproximadamente un tercio del gas que llega a España, porque además de los gasoductos, también llega gas a través de 6 plantas de regasificación, donde se aprovisiona el gas por vía marítima en barcos en forma de gas licuado.
El suministro se centra ahora en el otro gasoducto que une directamente Argelia con Almería. Según Argel, el gas que demanda España está garantizado en los próximos meses, pero sin duda España sigue muy atenta a lo que ocurre durante todo este tiempo entre ellos dos, entre los vecinos. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas noches. Hola, Bea, buenas noches. Beatriz Mesa, hola.
Sí, aquí estoy, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿en qué se ha basado esa decisión para romper relaciones entre Argelia y Marruecos?
Ángel, hay que decir que esa ruptura no resulta para nada novedosa en la historia contemporánea de Argelia y de Marruecos, porque las relaciones, como sabéis, en materia de seguridad u otras, no han existido precisamente porque Argelia da cobijo al mayor enemigo de Marruecos. ¿Quién es? El Frente Polisario. ¿Desde cuándo? Desde los años 70. ¿Por qué razón? Pues por el Sáhara Occidental, ni más ni menos. Todo gira en torno a la cuestión del Sáhara Occidental. Es indiscutible para el Estado marroquí su soberanía sobre el territorio, y en este sentido, lo que ha ocurrido en los últimos meses, y lo hemos contado contigo en la linterna varias veces, por una parte se ha incrementado el clima de tensión entre los países vecinos porque se rompe el alto el fuego anunciado por el Polisario con Marruecos. Hay un retorno al conflicto armado. Se produjo un aislado ataque aéreo con un dron por parte de Marruecos que acabó con la vida del jefe de la Guardia Nacional del Frente Polisario, y ahí empieza, digamos, que otra vez esa tensión que ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Un Ibrahim Gali que llega a España en mitad de la crisis. Es decir, una serie de acontecimientos que ha afectado sin duda algunas relaciones diplomáticas y de otros niveles. Argelia dice que no quiere saber absolutamente nada de su vecino. La embajada aquí en Rabat está cerrada, ¿eh? No hay ningún alma ahora mismo.
El gas es, en esta partida de ajedrez tan complicada, ¿es un peón fundamental como método de presión?
Hombre, evidentemente. Es decir, si tú quieres hacer daño a tu país vecino, lo que pasa es que no solamente haces daño a Marruecos, sino que le haces daño también a un gran socio como es España o como puede ser Portugal. Para hacer daño a Marruecos, se rompen esas relaciones diplomáticas, que tiene un impacto en el expediente económico, porque ese gas que nos llega a nosotros pasa por Marruecos. Marruecos recibe grandes rentas permitiendo ese tránsito de ese gas, con lo cual, qué mejor método que el de los recursos naturales para hacer daño a tu país vecino, pero una vez más, haces daño también a otros países vecinos que son importantes en las relaciones multilaterales como es España. Nos vemos ante una tesitura que me sorprendía realmente, la pataleta de Argelia. Es decir, Argelia era totalmente consciente de que la ruptura con Marruecos tenía consecuencias sobre España, ¿no? ¿Qué pasa? Que Argelia dice, bueno, yo tengo un plan B, y es lo que estabas comentando, Ángel. Mi plan B es que hay una otra alternativa, otro gasoducto submarino, el Medgaz, que transportaría gas argelino a España con una capacidad de 8.000 millones de metros cúbicos al año, pero esto no es suficiente. Y eso es lo que se está negociando, es decir, se podría ampliar, si no, cuánto y cómo, etcétera. Y para eso ha estado el ministro en Argelia, para decirnos a nosotros, a los españoles, recientemente, españoles, tranquilos, que a mí me han garantizado que no hay peligro de ese suministro. Esto está por ver, Ángel.
Más cosas. El ministro de Exteriores, Álvarez, uh-huh, ha visitado hace unos días a Argelia, sí, en teoría para garantizar el suministro. ¿Bastará con ese gasoducto directo que cruza el mar de Alborán?
Pues esa es la gran cuestión, ¿no? Hasta el momento, como decíamos, el gas, el gasoducto clásico que hemos ido utilizando y al que te has referido, que es el inaugurado en el año 96, y que se trata, bueno, ya sabéis que Argelia es el mayor exportador de gas de África, y entonces este gas Magreb-Europa, este gasoducto gas Magreb-Europa, hasta el momento transportaba unos más de 10.000 millones de metros cúbicos al año. Esto es lo que nos tienen que garantizar. Si vamos a suplantar este gasoducto por otro a través de la vía de Almería, que supondría una menor capacidad, porque tiene menor capacidad, con lo cual nos llegaría menos gas, y esto supondría lo que nos explicaba el experto económico, nos afectaría evidentemente la factura final, pues aquí hay un problema, y esto se resuelve con diplomacia. Y para eso ha estado el ministro allí. Una vez más, el ministro ha insistido en que se asegura la continuidad del suministro a España, pero no nos da los detalles sobre los canales que se van a utilizar y cómo. Y esto lo sabremos, yo creo, Ángel, de cara al 31 de octubre, que es cuando se cierra definitivamente el grifo, pues que es cuando el contrato, digamos, que se finalizaría, ¿eh? Uh-huh. El contrato con Marruecos. Eso está todavía por ver. Vamos a ver qué pasa en los próximos días.
Oye, en el pulso entre ambos, claro, hay tantas aristas, que si el Sáhara, que si la frontera, que si la energía. ¿Se trata de quién es la principal potencia del norte de África?
Yo creo que sí. Esto es muy importante también. Estamos hablando de dos potencias regionales que quieren ser potencias regionales, que quieren tener una hegemonía no solamente en el norte de África, sino en la región del Sahel, que quieren ser influyentes, y cada uno de ellos utiliza sus cartas, digamos que sus nichos, ¿no?, dentro del marco de la diplomacia. ¿Qué dice Marruecos? Yo tengo una estrategia, la mía es el soft power religious, es decir, mi estrategia es proyectar un Islam moderado que encarna mi sistema. Yo estoy aquí para luchar contra los radicalismos, contra los extremismos en el Sahel, norte de África, y por ello formo a ulemas, a imanes de toda la región del Sahel en mi país, y de esta manera yo me convierto en un actor influyente en la región del Sahel, por lo que estoy explicando. Argelia dice, bueno, yo también soy influyente, tengo un gran ejército, también mando militares en varias zonas en conflicto, es decir, que ahí están ambos países luchando por esa plaza hegemónica dentro del contexto africano, en el continente africano.
En fin, como dicen las series, Bea, continuará. Seguiremos informando. Gracias.
Gracias a ti. Adiós, hasta luego. Chao. Buenas noches.
Claro, con todo este lío que se está montando entre nuestros vecinos del sur, otra de las patas a tener muy en cuenta es el de la inmigración. Para que te hagas una idea, en lo que va de año ha aumentado un 50% las llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo hasta el Estrecho y Baleares.
¿De dónde venís? ¿De dónde venís?
Hasta ahora, la llegada de cayucos o pateras a Canarias procedentes de Senegal y Mauritania era una constante. La segunda ruta parte de las costas de Marruecos y acaba en las costas de Cádiz, Málaga, Almería. En este caso, subsaharianos y magrebíes llegan más o menos a partes iguales. Esta vía se relaciona con la presión migratoria que Marruecos suele ejercer sobre España. Son trayectos más cortos que acaban alcanzando siempre su destino. si no son interceptados en alta mar, llegan a la playa. La tercera ruta, relativamente más nueva, es Baleares. No era habitual. Hasta hace unos meses eran pequeñas embarcaciones, pero en las últimas semanas las lanchas son cada vez más grandes, con motores más potentes, con más gente a bordo. El origen de estas embarcaciones son las costas de Argelia y en su mayoría los inmigrantes que llegan son argelinos y también marroquíes. De nuevo, las mafias de tráfico de personas están detrás de estas llegadas. Se calcula que un viaje desde Argelia a Baleares en patera puede costar unos 1.500 euros por persona. Un dinero que los inmigrantes en muchos casos no tienen y se acaban endeudando para conseguirlo. Cuestión importante. El destino final no son las Baleares, las islas son solo una escala, porque al final del viaje lo que quieren es llegar al continente, Francia, donde muchos de ellos tienen familia. Otra pata a la que hacemos poco caso, pero que también nos une con el Magreb, es la pesca en la zona del Sáhara. Nuestros barcos faenan en el caladero que se encuentra a unas 28 millas de España y a 23 de Marruecos, a la altura del Cabo Espartel. Aquí lo más preciado es el boquerón, aunque también se pesca sardina, dorada, merluza, palometa o atún. No es nada fácil trabajar en aguas de Marruecos cuando las relaciones con nuestro país no pasan por nuestro mejor momento. Ahora, para poder pescar con calma es necesario cumplir con varios requisitos. Alfonso Reyes es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate.
Tenemos que tener como mínimo 3 tripulantes marroquíes dentro de la tripulación. Luego pues tenemos allí que cuando es lo más, para nosotros lo más delicado es cuando hay que ejercer el 10% de las capturas, que lo exigen también, que hay que desembarcar allí en los puertos marroquíes, ¿no? ¿Qué pasa? Que los puertos marroquíes pues no están adecuados, con la infraestructura adecuada para hacer esa descarga. Aquello es, ya te digo, aquello es inhumano. Aquello, cuando tú vas a descargar, se pierden cajas en el camino. En fin, aquello no está adecuado para hacer la descarga allí.
Para analizar lo que está pasando también en el Magreb y con todos esos pilares afectando a España, hemos llamado, como no, a Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas, que estuvo muchos años cuidando la información en Marruecos. Enrique, profesor, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es verdad, estuve viviendo unos cuantos años en Marruecos, sí.
¿Cuántos años te tocó allí?
Seis años estuve.
Caramba, ¿en qué época? ¿Con el padre o ya con el hijo?
No, yo me fui cuando murió el padre. Uh-huh. El hijo lo conocí de príncipe.
¿Ha cambiado mucho lo que es el régimen del padre al hijo? Porque más allá del nombre propio de quien ostenta el trono, aquello es un régimen.
Yo creo que sí, efectivamente, en los dos sitios. Yo creo que es una cosa que nosotros no solemos mirar mucho, pero el reverso de la moneda de la inmigración es el fracaso de esos dos países. O sea, lo que no es normal es que la gente huya, que no tenga otra perspectiva que largarse de su país, tanto de Argelia como de Marruecos, que manden a sus hijos pequeños sin acompañar a la aventura de atravesar el mar, porque creen que van a vivir mejor como huérfanos abandonados, en fin, qué sé yo, solos en Europa. Yo creo que es realmente los dos países, a pesar de que pues, obviamente pues progresan técnicamente, ¿no? Pero siguen siendo un fracaso grave los dos países.
Uh-huh. ¿Qué ha desencadenado esa ruptura diplomática entre Marruecos y Argelia? ¿Cuál ha sido la gota?
Bueno, pues, hombre, como decía la corresponsal de la COPE, es el tema del Sáhara. Y en este caso concreto, el asunto que ha roto todo el equilibrio precario ha sido que Estados Unidos ha reconocido la soberanía marroquí del Sáhara a cambio de que Marruecos normalice sus relaciones con Israel, que son dos cosas completamente inaceptables para Argelia. Ha habido un incidente menor, que fue que el embajador marroquí en la ONU hizo una mención a los las veleidades independentistas de los bereberes argelinos, y eso fue el pretexto, pero vamos, la causa real es que es el tema del Sáhara, como siempre, claro.
Uh-huh. Se confirma, hay un montón de aristas desde los que analizar este problema, pero ¿se confirma que lo de Brahim Ghali, en términos diplomáticos y viendo lo que está pasando ahí abajo, fue una inmensa cagada, por decirlo finamente?
Bueno, fue un error desde todos los puntos de vista. Un error de concepto de hacerlo y un error de cómo lo han hecho. O sea, realmente ha sido para mí una cosa completamente inédita, porque las relaciones con Marruecos y con Argelia se llevan siempre con mucho cuidado. O sea, las situaciones siempre son un poco como estos juegos en los que lo que sale por un lado sale por otro. O sea, normalmente cuando España tenía problemas con Marruecos, entonces podía forzar el esto diciendo ahora me porto mejor con Argelia, o Marruecos cuando quería enfadarse con España decía ahora me porto mejor con Francia. O sea, estamos Francia, España, Argelia, Marruecos en esa especie de juego de yo te quito, tú me das, y siempre había sido así. El meterse de esta manera, además sin ninguna necesidad y sin ningún beneficio que se sepa, vamos, porque claro, como parece que el abogado del Estado ha pedido al juez que nos impida investigar e informar de lo que ha pasado con este tema, pues vete a ver lo que hay debajo. Pero vamos, comparado con lo que ha sido la tradición diplomática española, que con la que yo no estoy de acuerdo con todo, pero ha sido una real cagada.
Ceuta y Melilla, la reivindicación permanente, es verdad que tienen la llave del Monte Gurugú, del asalto a las vallas, fíjate la que crearon en el pasado mes de mayo, pero yo pregunto, Enrique, si hacemos una encuesta en la España peninsular sobre Ceuta y Melilla, nos llevaríamos una muy desagradable sorpresa, ¿no te parece?
Pues no lo sé. Yo la encuesta la haría en Ceuta y Melilla.
No, en Ceuta y Melilla está claro, son más españoles que ninguno.
La cosa está clara. O sea, que el asunto es donde se equivocan los marroquíes. Si para nosotros, ahora mismo, una encuesta sobre Ceuta y Melilla, pues incluso sobre Gibraltar también, por decir algo. Nosotros hemos pensado siempre, quiero decir, el gobierno español, la posición ha sido históricamente la de que, bueno, mientras estén enredando los marroquíes con el Sáhara, los argelinos, con Marruecos, a nosotros eso nos conviene porque eso retrasa, o sea, si no se resuelve el tema del Sáhara, retrasa el momento en que los marroquíes se pongan extremadamente pesados con Ceuta y Melilla. Yo creo que eso es un mal enfoque. Yo creo que incluso es malo esa idea de inventarse una tradición que no existía, de que el primer viaje del presidente del gobierno de España de ser a Marruecos, que yo, si acaso, me imagino que el primer ministro marroquí igual le interesaría venir a España, pero al primer ministro de España le interesa ir a Bruselas o a París o a cualquier sitio. Ahora, los de Ceuta y Melilla, obviamente, mientras los de ceutís y melillenses sigan pensando lo que piensan, y yo estoy íntimamente, intensamente de acuerdo con ellos, creo que no habrá jamás un gobierno español que los abandone. Eso es imposible.
Los acuerdos de pesca. Puede ser una technicality, viendo la política y la economía en Bruselas. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora esta decisión?
Bueno, mira, los acuerdos de pesca en general, si te acuerdas, antes de que entráramos a la Unión Europea, era un dolor de muelas, porque hubo un periodo cuando España se retiró del Sahara, pactó con Marruecos un periodo en el que los españoles seguían pescando allí, pero cuando ese periodo caducó, los marroquíes empezaron a ser muy molestos, muy insistentes, y a nosotros nos salvó un poco el hecho de que entrábamos en la Unión Europea y que a partir de ahí era la Unión Europea la que negociaba. Fue un poco como el último episodio este de la verja, cuando mandaron a estos menores desde Castillejos. Cuando Bruselas dice se ha acabado, pues se ha acabado. Y con la pesca ha sido siempre así. Claro, pero el problema es que en Europa las cosas hay que hacerlas con bases legales. Y la base legal de la administración marroquí del Sahara Occidental es muy difusa. Yo entiendo a los saharauis, que son los que han ido al Tribunal de Luxemburgo a decir que los acuerdos que firma Marruecos con la Unión Europea incluyen un territorio sobre el que la soberanía de Marruecos está discutida, y eso es así real. Pero claro, a nosotros, yo soy poco pesimista en ese sentido, porque tanto la Unión Europea como Marruecos tienen mucho interés en buscar una fórmula, ya buscarán otra. Los saharauis seguramente volverán a recurrirla, pero yo creo que no hay ninguna voluntad, en este caso por parte de Marruecos, contraria a que los españoles sigan pescando ahí, con tal de que obviamente la Unión Europea les pague, ¿no?
Uh-huh. Ahora, y, perdona, sí, te decías, Enrique, ¿ahora?
No, que el problema es que, claro, lo que están haciendo ahora los saharauis es, digamos, forzar a una opción realista de la Unión Europea. Y de, bueno, al final, si no encuentran otra solución, pues quién sabe si acabarán, digamos, confirmando de alguna manera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.
Y la última, y esto sí que nos daría para otro tema, te pido un apunte en 30 segundos. Qué interesante el reequilibrio mundial Estados Unidos-Israel y el reconocimiento de Israel por parte de Marruecos en todo esto,
Sí, sí, sí. O sea, es que se ha entrado, hablábamos de esto ayer, Israel ha entrado en este asunto. Fíjate que ahora otro de los problemas que a Argelia le ha sentado como un tiro es el intento de Marruecos de que Israel entre en la Organización de la Unión Africana como observador. Pero claro, para Argelia eso es completamente impensable, pero ahora Israel está ejerciendo el papel de gendarme de los americanos y obviamente sí hay una cierta carrera de armamentos. Los marroquíes están basándose en drones, sobre todo. Los argelinos usan los submarinos, que tienen cierta superioridad, y sí que están tocándose, están haciéndose, poniéndose piedrecitas por aquí y por allá. Así que es muy, no era de esperar que ese tipo de confrontación geopolítica se trasladara aquí, pero sí, se nos ha puesto aquí en el jardín, aquí al lado.
Te pongo deberes, Enrique. Para la semana que viene hacemos un tema sobre AUKUS y ese nuevo orden con Israel, que si no está en AUKUS, de facto, lo va a estar también. ¿Te parece?
Me parece. Venga.
Temazo. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. El gas, los inmigrantes, el precio y la cantidad del pescado, el Sáhara, todo. Lo que nos llega tiene relación directa o indirecta con nuestros vecinos, Marruecos y Argelia. Son nuestros vecinos del sur. Lo que ocurre allí, todo nos acaba afectando. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Nos traes un mensajito de la Fundación Microfinanzas.
Sí, ya sabes que en unos días metemos la linterna en la maleta y nos iremos a Colombia, porque el próximo lunes 11 de octubre estaremos con la Fundación Microfinanzas BBVA en Bogotá, una fundación que en 15 años ha consolidado un grupo de entidades microfinancieras líderes en América Latina que apoya a personas de pocos recursos. Será el lunes próximo con la Fundación Microfinanzas BBVA.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará el jueves los presupuestos generales del Estado para 2022. Después, tramitación parlamentaria. La semana que viene llegarán al Congreso con la intención del Gobierno de conseguir todos los apoyos necesarios para su entrada en vigor el 1 de enero. Ha habido varios escollos que han tenido que salvar los socios, con posturas muy alejadas entre PSOE y Podemos. Al final, estaba cantado. Ha habido acuerdo en uno de los más espinosos, la ley de vivienda. Una ley que regula los alquileres en las zonas más tensionadas, que suelen ser las grandes ciudades. Claro, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de intervenir, verbo clave, en los precios que fijen los grandes propietarios como bancos o fondos. Aquellos que tengan más de 10 propiedades, siempre personas jurídicas, nunca personas físicas. Los pequeños propietarios no tendrán controles, pero se les incentiva para que alquilen con bonificaciones de hasta el 90%. El gobierno asegura que son medidas que van a potenciar el mercado del alquiler, pensando en los más vulnerables, entre ellos los jóvenes, que tienen muy difícil emanciparse. Junto a la satisfacción de la ministra Montero, la preocupación del presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Que al final el escollo estaba sobre todo en ley de vivienda y se ha llegado al acuerdo sobre cómo hay que desarrollar lo que va a ser una magnífica ley de vivienda de la que estamos todos muy contentos.
Pienso que para España, pienso para los inversores, pero no para los inversores, para la gente que ahorra, para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida si esto es así o no es así, volvemos a entrar directamente en el mercado, a tocar directamente el mercado, a la libertad en este caso, y pensamos que es muy preocupante.
La nueva ley de vivienda apuesta por el parque público de alquiler. Se reserva un 30% de todas las promociones de vivienda protegida y de este 30%, la mitad irá a alquiler social. Junto a la regulación del mercado, la ley establece un recargo de hasta el 150% del IBI para aquellos propietarios que tengan viviendas vacías sin alquilar. Ojo, 150%. Este impuesto lo gestionan los ayuntamientos y el de Madrid ya ha avanzado, lo ha hecho el alcalde Martínez Almeida, no aplicará la subida.
Nosotros no vamos a subir el IBI a nadie, no vamos a recargar el IBI de las viviendas vacías. Lo que vamos a seguir generando es más vivienda, mejor vivienda, más suelo, y al mismo tiempo vamos a seguir bajando el IBI.
La ley de vivienda era, como decía, uno de los escollos para que podamos apoyar a los presupuestos. Las cuentas públicas recogerán también un bono destinado a los jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran independizarse, un bono de 200 y pico euros al mes. Bueno, ha habido acuerdo también en el impuesto de sociedades, que quedará fijado en un mínimo del 15%, todo pendiente de la reforma fiscal que está ahora mismo en manos de un comité de expertos que debe presentar sus conclusiones en febrero del año que viene. Échate a temblar. Bueno, por cierto, en 2022 los funcionarios, según la última propuesta del gobierno, verían incrementadas sus nóminas un 2%. Los sindicatos, como CESIF, han dicho que la subida es del todo insuficiente.
Esta subida no está a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y la entrega de los miles de empleados y empleadas públicas de este país durante la pandemia. El gobierno pretende compensar el trabajo frente al COVID con un recorte en el poder adquisitivo. Hablamos del personal de la sanidad, de los docentes, del personal de emergencias, policías, carteros, trabajadoras y trabajadores del SEPE o de la Seguridad Social.
La subida propuesta es del 2%, la inflación, recuerda, ya va por el 4%. Martes 5 de octubre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo traes de repleta la cartera?
Me temo que por muy repleta que esté te la van a fundir. Pero, oye, ahora vamos a detalle de otras noticias, pero más allá de la intervención, de la filosofía y la ideología, lo de la ayuda de 250 euros a quien cobre 2.000 pavos al mes es impresionante.
Bueno, es impresionante porque además tienes que tener un contrato laboral, o sea, tienes que estar trabajando y los jóvenes son los que tienen una tasa de desempleo más alta, en torno al 40%, aunque depende de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es como todo una verdad a medias y la parte que es verdad es tremenda por eso mismo, porque ya tienen un sueldo y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para irte de casa, como hemos hecho todos, y por otro lado porque no se ayuda a emanciparse a aquellos que son los más vulnerables y que están en paro. Pero es que además es injusto, Ángel, porque es una tarifa plana. Es como cuando Zapatero se inventó aquello del cheque bebé, 1.500 euros...
Que se enteró Solves sentado en el asiento del
Congreso. Sí, pero la cosa era 1.500 euros para todo el mundo, da igual que tenga renta alta, media, baja o medio pensionista. Pues esto es lo mismo. 250 euros, que son 6.000 euros en dos años, para todo el mundo, da igual que te lo puedas pagar, que no te lo puedas pagar. Bueno, vamos a ver cómo tienes que comprobar que efectivamente has alquilado un piso y tienes derecho a esta ayuda, que va a ser una pasta. Dos, vamos a ver quién la paga, que va a ser una subida de impuestos a las clases medias, que son los padres de los chicos que se tienen que emancipar, porque los otros están en el paro y no se les ayuda. Y en tercer lugar, es absolutamente populista, ¿no? Es una medida como que llega Papá Noel en octubre.
Sí. Inflación. El IPC de la OCDE, 4,3. Máximos en 13 años.
Efectivamente, bueno, es tremendo porque es el máximo desde el 2008. Los precios de la energía en conjunto de los países que forman estas economías más avanzadas suben una media del 18% y en tasa interanual del 17,4%. Todo es por culpa, efectivamente, de la energía, de los combustibles, pero además sube la subyacente también, ¿no? En el caso de la OCDE, hasta el 3,1%, en línea con los datos de meses anteriores. La inflación es el gran problema. De ello discutían ayer los ministros de Economía en el Eurogrupo y de ello están discutiendo esta noche los presidentes y primeros ministros de gobierno de la Eurozona.
Pilar, el Círculo de Empresarios avisa que podrían dejarse de crear 130.000 empleos por la subida del salario mínimo en la línea del Banco de España.
Bueno, claro, y les damos 250 euros y no tienen trabajo. O sea, es que es todo. En fin, entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo es lo que estima el Círculo de Empresarios que se van a dejar de crear en un país con un 15% de desempleo, ha dicho su presidente, y que se recupera tras una pandemia. Esta subida del SMI en este momento no es adecuada. Habría que haberla planteado más adelante.
Y por último, Pilar, un nombre propio, Juan Maggi, presidente de Cantabria Labs. ¿Qué
pues,
pasa?
Pues mira, para mí es una alegría porque Cantabria Labs es una empresa farmacéutica 100% española y ha sido reconocida por Estampa por donar 1 millón de geles y de cremas hidratantes a sanitarios y a residencias durante toda la pandemia. 1 millón donados, de verdad, sin cobrarlos después ni nada de eso. Además, para los ancianos en residencias han donado miles de dietas completas con sus complementos tanto de proteínas como de espesantes. Llegaron a fabricar al día 15.000 geles durante la pandemia y hoy les han dado un premio y como a mí me parece que está muy bien esto de que la gente done y se le reconozca, pues nosotros también lo hacemos.
Pues me parece muy bien. Llevamos 5 días del mes de octubre y vamos encadenando nuevos récords en el precio de la luz. El pico máximo de 260 euros megavatio hora, el que hemos tenido hoy a las 8 de la tarde, se va a volver a repetir mañana a las 9 de la noche, en la franja de 9 a 10, tal como en este instante. Lo que hay detrás de estos precios, ya nos han dicho que son el encarecimiento del gas, los derechos de emisión del CO2, pero ¿por qué el plan de choque del gobierno está afectando de forma negativa a las energías renovables? ¿No tenía que ser al revés? Por cierto, las que más podrían contribuir, en teoría, a abaratar nuestra factura de la luz. Bueno, hemos llamado al experto. Jorge Sanz es director asociado de Enera Economic Consulting. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes.
La mitad de la factura que pagamos corresponde al coste del suministro. Ahí el gobierno no puede intervenir. Pero la otra mitad, el 50%, son impuestos y cargos. El plan de choque del gobierno en lo que respecta a renovables, ¿En qué dirección va?
Bueno, pues como has dicho correctamente, la mitad de la factura son impuestos, la mitad de la factura son costes de suministro, y este año es un año especial porque se han disparado los costes de suministro por culpa del gas y por culpa del CO2, básicamente. Y entonces el gobierno lo que ha hecho es amortiguar la subida de la factura actuando sobre la parte que controla, que son los impuestos. Por eso nos ha bajado el IVA del 21 al 10%, nos ha bajado el impuesto especial del 5 al 0,5% y ha sacado de la factura los cargos, que son pseudoimpuestos con los que se financian, por ejemplo, las subvenciones a las renovables. Entonces, el plan de choque efectivamente ha ido en la buena dirección, que es reducir la alta fiscalidad que pesa sobre la electricidad en España, pero efectivamente pues ha inventado un impuesto distorsionador que ha tenido consecuencias negativas sobre la producción renovable durante este fin de semana.
Claro, es que yo no entiendo esto. Buenas noches, Jorge, porque vamos a ver, este decreto iba dirigido a bajar el precio de la luz. Resulta que el precio de la luz no solo no está bajando, porque las eléctricas se forraban. El precio, se pone el decreto este, el precio de la luz no solo no baja, sino que mañana vamos a tener otro récord de estos históricos que ya no sabemos cuántos llevamos, y sin embargo las eléctricas están perdiendo dinero, porque este decretazo les ha supuesto a Endesa y a Iberdrola, fundamentalmente, que les detraigan 1.100 millones de euros al mes. Y no está bajando el precio de la luz.
Bueno, el precio no lo puede bajar el gobierno porque el precio viene
bueno,
en un mercado mayorista.
Pero ni las eléctricas
mayorista.
Tampoco, ¿no? Por lo que parece. Porque...
No. El precio responde a la oferta y a la demanda, y lo que refleja es la escasez de un recurso. Entonces, si un recurso, en este caso el gas, es escaso, pues se traduce en un mayor precio de la electricidad. Y eso el gobierno no lo puede cambiar. Sí puede actuar sobre la parte de la factura que son impuestos. Entonces, el precio va a ser el mismo, pero la factura se verá compensada o amortiguada en la medida en que se ha reducido la fiscalidad. Entonces, el gobierno ha actuado en la parte que puede, pero para sacar los cargos, esto que hemos llamado yo pseudoimpuestos, de la factura, para que no paguemos las renovables desde la factura doméstica, lo que ha hecho es buscar una fuente de financiación alternativa, que es este nuevo impuesto que ha creado a determinadas instalaciones renovables. Y ahí es donde se ha producido el problema. Porque voy a intentar explicarlo, que no es fácil, pero lo voy a intentar explicar.
A ver si lo consigues en un minuto.
Vale, pues con este nuevo impuesto, antes del impuesto, las renovables tenían unos costes de funcionamiento prácticamente cero, porque el agua es gratis, el viento es gratis y el sol es gratis. Entonces producían en todas las horas, porque el precio siempre les cubría sus costes de funcionamiento. Pero ahora no, ahora hay instalaciones de generación renovables que tienen que pagar un impuesto que para octubre, seguramente será de 100 euros el megavatio hora.
110, entonces, sí, me decían a mí hoy.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues en aquellas horas en las que el precio del mercado baje y esté por debajo de esos 100 euros, lógicamente el ingreso no da ni para pagar el impuesto. Entonces, ¿qué han hecho las renovables durante el fin de semana? Pues en las horas en las que el precio bajaba, directamente se han desconectado y han decidido no producir. Esto es lo que ocurre por poner impuestos distorsionadores que afectan al comportamiento de los productores y que al final siempre se traducen en mayores costes de suministro.
Pues la ministra Teresa Rivera ha dicho en el Senado que van a pedir que se investigue, pero si lo acabas de explicar tú perfectamente bien.
Mira, escucha, perdóname, Jorge, escucha a la vicepresidenta Rivera.
Precisamente la que aparentemente ha decidido no ofertar al mercado esa energía eólica y solar de la que usted habla, y hemos pedido a la CNMC que haga un seguimiento de qué es lo que ocurre.
Ya.
Bueno, pues a ver, la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es el órgano responsable de velar porque no haya ejercicio de poder de mercado por parte de las empresas. Entonces, aunque todo apunta a que el impuesto es el responsable, yo creo que es una buena noticia que la CNMC lo investigue y que cada instalación alegue o explique cuál es su situación particular. O sea, no es malo que la CNMC investigue.
Uh-huh. Oye, Jorge, ¿qué pasa con el carbón? Porque me temo que no es que se esté utilizando en otros países de Europa y venga para acá. Me temo que incluso en Marruecos y viene para acá. Incluso aquí, ¿es verdad?
Bueno, lo que sabemos es que en España prácticamente el carbón ha desaparecido porque con los impuestos, el impuesto verde que se puso hace unos años, prácticamente con el CO2 y el impuesto verde quedó fuera de la generación. A la hora de decidir qué centrales funcionan y no funcionan, se eligen las más baratas y el carbón quedaba fuera. Entonces, paradójicamente ahora es más barato que el gas porque el gas se ha disparado. Pero claro, ya hay muchas centrales en España que o están paradas o han solicitado desmantelamiento o el cese de explotación, y muchas es que no tenían ni carbón comprado. Entonces esas no pueden entrar en funcionamiento. Tenemos algunas que funcionan, pero entran excepcionalmente por lo que se llaman restricciones técnicas, y es porque es necesario que entren porque la red no es suficientemente mallada y se necesitan en cualquier caso. Pero es probable, es posible que en algunas horas importemos energía de Francia o de Marruecos que incluya tecnologías emisoras o tecnologías con costes de explotación que sean superiores a los nuestros y que simplemente el impuesto distorsione y nos lleve a importar y al mismo tiempo a parar centrales renovables. Es así de absurdo.
Caramba, Pilar.
A tu juicio, Jorge, ¿esto cómo se arregla? Porque el sistema tarifario español, yo tengo entendido que es único en Europa.
Te advierto, Jorge, que si das la solución te nombramos ministro de esto, ¿eh?
Bueno, tampoco parece que
bueno, falta yo tener 25 másteres. Yo participé en la famosa comisión de expertos y le hicimos ya en el año 2018 muchas sugerencias al gobierno sobre qué había que hacer, no para abaratar la electricidad, porque eso no es lo que nos pedía, lo que se nos pedía era cómo descarbonizar al mínimo coste. Entonces, le proponíamos sobre todo una reforma fiscal que, además de hacer limpieza de los impuestos que hay en la electricidad, migrara de impuestos no ambientales a impuestos sí ambientales. Los ambientales son aquellos que te graban en función de las emisiones de gases de efecto invernadero o de otras emisiones contaminantes, como el SO2 o el NOx. Entonces, solo con eso ya la electricidad se abarata, porque la electricidad es muy poco emisora. De hecho, el año pasado, año 2020, el 70% de la demanda se cubrió con tecnologías no emisoras. Entonces, solo con esa reforma fiscal ya tendríamos una electricidad más barata y además en línea con la descarbonización.
Y la última, ¿cómo se explica que teniendo la posibilidad de utilizar energías renovables, compremos energía de Europa, no solo de Francia, de Europa?
Bueno, a ver, el mercado funciona correctamente cuando no se ve distorsionado por impuestos. Entonces, ahí lo que ocurre es que aparece un precio en Francia, aparece otro precio en España, cada precio revela la escasez del recurso en cada zona y se produce un flujo de energía que va siempre del país más barato al país más caro, lo cual es bueno, porque el país caro está importando energía barata del nodo contrario, del lado de la interconexión más barata. Uh-huh. Eso funciona correctamente, excepto cuando se meten impuestos. Entonces, cuando se meten los impuestos, se da la paradoja de que tenemos energía renovable barata en España sin impuestos, pero al ponerle el impuesto se convierte en más cara que en Francia, y automáticamente importamos...
Pero es que en Francia no ponen impuestos, Jorge. O sea, en Francia no hay impuestos,
muy
la
breve,
gente no paga
favor.
Impuestos...
En Francia no hay impuestos a la generación más allá de el impuesto al CO2, es decir, las emisiones de CO2, pero son los mismos que tenemos en España, con lo cual eso no distorsiona, y luego tienen el IVA, y el IVA en Francia es del 5,5%, en España es en velocidad de crucero el 21%.
Caramba,
el impuesto no distorsiona, pero la fiscalidad es mucho menor en Francia.
No está mal. Me temo que continuará. Nos quedamos con el teléfono por si te nombra el ministro. Jorge,
bueno, hay que tener contacto. No lo quiera.
Jorge Sanz, director asociado de Nera Economic Consulting. Gracias por la asesoría, ¿eh?
Lo has explicado. Un saludo a todos.
Adiós, buenas noches. Oye, Pilar, por cierto, en la CNMC, que está investigando esto...
Está el marido de la ministra Rivera.
Anda...
Bueno, si pues es que es todo, y luego hablan de cuentas, de puertas giratorias y no sé qué cosas.
Sí, sí.
Aquí damos molinillos enteros.
Qué curiosity.
Pero bueno, en todo caso, en el resto de Europa también tienen los mismos problemas con los precios del gas y de la demanda, y la luz no está tan cara como aquí.
Es verdad. Bueno, lo dicho, continuará. Ayer sufrimos una de las mayores caídas del servicio de varias redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, todas pertenecientes a Facebook. Un parón global que afectó a miles de millones de personas en todo el mundo y que también ha tenido consecuencias económicas. Claro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se producen estas interrupciones? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Qué hay, Pilar? Buenas
Hola,
noches.
Mario.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, pues que ayer alrededor de las 5:30 de la tarde, aquí hora española, pues se detectó un problema que teníamos todos para acceder a estas redes sociales que nombrabas, ¿no? Y a los sistemas. Y de hecho la incidencia, lo que es cierto, con que empezó en Estados Unidos y México y en Europa, fue a nivel global y durante más de 6 horas, que eso es todo un infinito en Internet, ¿no? Y pensando que si tenemos en cuenta que solo la red social de Facebook tiene 2.200 millones de usuarios, pues esto tuvo un impacto brutal.
Bueno, pero a esto se sumó también WhatsApp, Instagram, porque ayer nadie whatsappeaba.
Claro, al ser de la misma empresa, a los 2.200 millones hay que sumarles 1.300 millones, que se dice rápido, de usuarios de WhatsApp, y otros 1.000 millones de usuarios de Instagram. O sea, en total, el equivalente de más de la mitad de la población mundial se quedó a oscuras. O sea que, y por eso, fíjate, os mandé un gráfico para que lo vierais de la web Down Detector, que monitoriza en tiempo real pues un poco el funcionamiento de las webs y las redes más relevantes, ¿no? Y veríais que había un pico salvaje a partir de las 5:30 de la tarde, ¿no?
Sí.
¿Qué significa este apagón desde el punto de vista del uso, contenidos que se intercambian en Internet? Claro, Facebook y and Company.
Pues mira, aquí yo creo que es donde realmente vemos la verdadera dimensión del apagado o el blackout, como dicen los norteamericanos, ¿no? Fijaos, en tan solo un minuto, en 60 segundos, en Internet se envían más de 50 millones de mensajes por WhatsApp, que se dice rápido. Se comparten más de 700.000 historias en Instagram y se dan más de 4 millones de me gusta en Facebook, así, para dar algún dato.
Espera, que sumamos. En 6 horas WhatsApp ha dejado de enviar más de 18.000 millones de mensajes en todo el mundo. Pues esto no es una barbaridad.
Correcto.
La gente se debe volver loca.
Bueno, la gente y tú. Bueno, y yo mandamos muchos mensajes todos los días.
De repente descubrimos el teléfono. ¿Tú no te diste cuenta de que tu hija hablaba?
Y el SMS. No, porque yo estaba currando, pero en fin.
Pues claro, fijaros, y de hecho ahí es donde la gente tuvo que ser imaginativa y utilizar otros mecanismos para salvar esta situación. Aunque se podía hacer poco, pues lo que sí se detectó es que hubo este tráfico se movió hacia otras aplicaciones similares como Signal o Telegram, y bueno, esta última ha batido el récord de nuevos usuarios ayer. Y también el uso de Twitter y de los mensajes, los SMS, ¿eh? De hecho,
irónicamente... Sí, eso hice yo.
Claro, fijaros, irónicamente el equipo directivo de Facebook lanzaba las disculpas y los comunicados oficiales a través de Twitter, ¿no? Y aunque el efecto espantada, la verdad es que también, fijaros, en la misma Down Detector, en lo que os mandé, se vio que a partir de esas horas, a últimas horas de la tarde, ya empezaba también a saturar a Telegram, a otras redes y a los operadores de telco también, ¿no?
Oye, cambiando de tercio, técnicamente, y que lo entienda yo, ¿se sabe qué ha pasado?
Pues sí, más o menos, hombre. También partiendo de la base que la transparencia en estos casos en las empresas es justita, lo que podemos decir es que mientras que estaban haciendo labores de mantenimiento en sus centros de computación, lo que llaman ellos data centers, pues se produjo una incidencia en la configuración de su red que afectaba, digamos, a los cacharros, a la infraestructura de comunicaciones, que tanto comunicaba a los diferentes centros entre ellos, tanto también con la comunicación con el exterior, es decir, con Internet. Y afectó, sobre todo, código cacharros, porque afectó a sus routers, a sus servidores y sobre todo a una cosa que se llama los DNS. Y claro, esto creó un efecto dominó que se propagó por todos los centros y paró todo el sistema.
Y ahora, para mí, ¿qué es un DNS?
Vale, esta...
Y para mí.
Sí, sí, bueno. Pero yo creo que, fíjate, esto es una...
mal listo.
Esto es una pieza que la teníamos que nombrar porque es una pieza bastante desconocida. La tenemos todos en la configuración de nuestros routers en casa y fuera del ámbito tecnológico se conoce poco.
DNS... Bueno, perdona, pero yo de los routers lo desconozco todo, ¿eh?
Y la contraseña también.
También, que está debajo del router, se lo digo, en la etiqueta que hay debajo. Pero fijaros, la DNS es la sigla en inglés del sistema de nombres de dominio. Y para que nos entendamos, los servidores DNS, contado muy fácil, son las páginas amarillas de Internet. Es decir, los servidores no tienen nombres, no tienen nombres de páginas web, sino tienen un número que los identifica, que es lo que llaman la dirección IP. Por ejemplo, cuando tecleamos en el navegador cope.es, realmente lo que hace nuestro navegador es que se va a un DNS, obtiene la dirección IP que está correlacionada con la web cope.es, y entonces es cuando ya con ese numerito sí puede ir al servidor de COPE y recibir la página. Así de sencillo.
Oye, ¿solo hay un servidor DNS?
En absoluto, hay muchos, pero están controlados y todos están replicados sobre un original. Y fijaros, aquí os cuento una cosa, una curiosidad interesante. Las llaves de acceso a esos DNS, los que controlan esos DNS, son únicas y los controla una organización que es la Organización Mundial para Proteger Internet y para Establecer Estándares, ¿no? Que se llama ICANN. Bueno, pues fijaros una cosa, hay 7 llaves y esas 7 llaves la tienen solo 14 personas en el mundo. Son 7 llaves, cada uno tiene uno y cada una de esas personas tiene otra persona por si le pasa algo, se pone enfermo o se muere o lo que sea. O sea, esto es como el Señor de los Anillos. Hay 14 personas que tienen la llave de Internet. Y lo que pasa es que las empresas también tienen los suyos propios como réplicas y eso es lo que falló con Facebook. Realmente ahí, por eso nos aparecía ese mensajito de conectando y el reloj dando vueltas, porque nuestra aplicación estaba intentando buscar en el DNS el servidor y no lo encontraba.
Entonces vamos a ver, para ver si lo he entendido. Hay 14 tíos en el mundo que tienen las llaves
de para
el DNS.
¿Quiénes son?
Y entonces haces una revisión de mantenimiento y pierdes una llave, ¿o cómo es esto?
No, lo que pasa es que lo que han perdido los señores de Facebook es por tener sus propias réplicas de los DNS, por fastidiar las réplicas. Y al fastidiar las réplicas, pues ya no estaba sincronizado.
De hecho, funcionaban todas las demás.
Claro.
Claro. Efectos. Más allá de que no hayamos podido hablar por WhatsApp o mandar mensajes, ¿qué?
Pues ha habido algunos, y más serios, que eso, de no poder chatear. O sea, por ejemplo, fijaros, hay muchas aplicaciones que para entrar en ellas confían en las credenciales de Facebook. Es decir, que en vez de pedirnos un usuario y una contraseña, lo que nos dicen es que podemos continuar con nuestras credenciales que ya tenemos de Facebook, o sea, con nuestro usuario de Facebook. Entonces, todas estas aplicaciones ayer no se pudo acceder durante 6 horas. Porque no se podían verificar esas credenciales. Y otra cosa más importante, Facebook y WhatsApp se utiliza también como canal de negocio para empresas y negocios.
Perdona, nosotros trabajamos con el WhatsApp, claro.
Pues esos 6 horitas, pero también ni la pasarela de pagos de Facebook funcionó, ni los servicios de publicidad.
Claro, hay muchas empresas que compran y venden.
Perdóname, Pilar, Mario, 1 minuto y medio.
Ahora, pues, ¿cuánto perdieron las empresas?
Pues fíjate, es difícil de saberlo, aunque ya hoy se han empezado a dar algunas estimaciones, ¿no? Pero os doy algún dato. Fijaros, a nivel mundial, el comercio electrónico, que también fluye por dentro de Facebook y de WhatsApp ahora, supera ya los 24 billones con B de euros, ¿vale? Y se concentra, es verdad que se concentra mucho en Amazon, Alibaba, además, pero también lo tiene Facebook, ¿eh? Y Facebook creen que perdió ayer unos 900 millones de dólares en esas horitas por estar parado estos sistemas. Y en bolsa, su capitalización, su valor bursátil, bajó un 5%, ¿eh? Que lleva ya acumuladas unas pérdidas del 13% en lo que va de mes.
Y ahora sí, en 30 segundos, ¿esto puede pasar más?
Pues sí, claramente, porque aunque hay normas muy claras de disponibilidad y de seguridad en los sistemas, pues no estamos libres de errores, ¿no? El 100% de la disponibilidad es casi imposible. De todas maneras, os digo una cosa, fijaros un dato. Aunque ayer pasó desapercibido por el impacto de Facebook, ayer se paró una aplicación que se llama Smart Life, que controla muchos dispositivos inteligentes caseros, puertas, alarmas, ventanas, luces, persianas... Imaginaos si te quedas con la casa totalmente descontrolada si no tienes un mecanismo manual, con lo cual yo creo que hay que buscar un equilibrio entre los dispositivos que llaman inteligentes y lo manual de toda la vida.
Caramba, otro día me dices quiénes son los 14 pollos esos de la llave.
Sí, eso es un tema interesante.
Cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Díañez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches. Adiós, buenas noches, Pilar. Chao.
Bueno,
chao.
Pilar, vete ahorrando, ¿eh?
Sí, sí, pagar y tú
impuestos
también.
Y subsidios y cosas.
Bueno,
y Pérez
bueno,
y cosas
así.
Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Al ser joven, tener que ahorrar, siempre miro diferentes supermercados a los que...
Están subiendo los precios. Precio de la luz, precio del gas, precio del petróleo. Lo del gas. Vamos a ver, miren, el gas es fundamental en España para que se caliente su habitación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nosotros consideramos que se trata de un tema de la máxima prioridad. Y
pero
que
también es importante porque el gas se utiliza para la fabricación de energía. La mitad de nuestro gas viene de Argelia. El convenio con Argelia finaliza el 31 de octubre. Y luego...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, Inventemos el futuro.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.